pueden pasar a reanudar su tiempo de escuela bíblica durante el tiempo de la predicación. Quiero invitarle, por favor, a abrir sus Biblias en el capítulo número 2 de Marcos, el Evangelio de Marcos. Capítulo 2 de Marcos. Pueden, por favor, en reverencia a la palabra de Dios, acompañarme de pie. Si ve a alguien que no tiene una Biblia hoy, comparta la lectura con esa persona. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando Jesús regresó a Capernaum varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron cuatro hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo, encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla, justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: Hijo mío, tus pecados son perdonados. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron: ¿Qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante, Jesús supo lo que pensaban. Así que les preguntó: ¿Por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico: tus pecados son perdonados, o ponte de pie, toma tu camilla y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores, que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios, exclamando: jamás hemos visto algo así. Con todo el corazón, Señor, como hemos orado desde que comenzó esta reunión, la cual se realiza en tu nombre y para ti, se trata de ti, pedimos que con todo el corazón nos uses y me ayudes a abrir este texto, a abrirlo de tal manera que tu voz sea escuchada en este lugar. Que todos los que estamos aquí reunidos podamos escuchar con atención, gracias a tu misma intervención, y escucharte a ti, escuchar lo que estaba pasando en este pasaje, y poder de alguna forma atestiguarlo, verlo y ser impactados por la tremenda verdad, la maravilla que hay en este pasaje. Por favor, ayúdame y ayúdanos. Otra vez pedimos, atrae la atención hacia ti mismo. En el nombre de Jesús. Amén. A la altura del capítulo 2 de Marcos, es obvio, ¿no? Es evidente que Jesús se encuentra en la cresta de la ola de su fama o popularidad. Una frase, por así decirlo, ¿no? En la cresta de la ola. Todo el mundo está hablando de él, todo el mundo está buscándole. Básicamente encontramos al final del capítulo 1 y ahora en el 2 que básicamente era para él virtualmente imposible caminar siquiera. Y Marcos El evangelista, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, y subrayo eso, organiza o monta su material de tal manera que se mueve de manera natural en su relato al siguiente cuadro, luego de aquella increíble gira evangelística en Galilea, de la cual hablábamos el domingo, hace dos domingos. Y como era de esperarse, después de todo esto que estaba pasando en Galilea, toda Galilea, el cuadro que ahora nos presenta Marcos es precisamente el de un Jesús completamente abacorado. Voy a leerlo de nuevo, quiero aprovechar mi tiempo, pero otra vez, si usted va al verso 1 y el 2, con detenimiento va a encontrar ahí a Jesús que apenas puede respirar. Y Jesús está de regreso en Capernaum, nos dice Marcos, donde días antes, subrayo, había hecho cosas que llegarían a ser tan legendarias que personas de otros lugares, otros evangelistas nos dirán que con el tiempo pedirán a Jesús, algunos piensan que le exigirán a Jesús, las cosas que hiciste en Capernaum, hazlas aquí también. Sí que está allí en Capernaum, donde toda esta maravilla ha comenzado. Está en la casa donde se hospedaba. Y apenas, insisto, hay espacio para moverse siquiera, dentro o fuera de la casa. Y Marcos quiere subrayar un punto, creo yo, en el capítulo 1, verso 45, que creo nos introduce a lo que queremos compartir esta mañana. Cuando dice: Jesús ya no pudo entrar abiertamente en ninguna ciudad, tenía que quedarse en lugares apartados. Pero aún así, escuche eso, pero aún así, gente de todas partes seguía acudiendo a él. En otras palabras, el punto de Marcos es que a pesar de todos los obstáculos de acceso a Jesús, las personas se las ingeniaban para llegar al cada vez más inaccesible, físicamente hablando, Jesús. Y Marcos dice, o yo lo parafraseo más o menos, como diciendo algo así: y quiero contarles ahora acerca de una de esas personas que en realidad hizo algo nada ortodoxo para conseguir su audiencia con Jesús. Uno que botó la pelota, ¿no? Este sí que hizo algo extraordinario para llegar hasta él, aun cuando todo parecía indicar que era imposible. Y como es en el caso de esa persona, cinco personas en realidad, nos va a decir, cuatro amigos y el paralítico, la explicación de cada uno de estos esfuerzos casi sobrehumanos por llegar a Jesús era una pequeña palabrita de dos letras: fe. Fe. El capítulo 2, verso 5 dice: al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: hijo mío, tus pecados son perdonados. Y lo que vemos en Jesús acá, si prestan atención al texto, es una especie, yo creo, Marcos intenta hacerlo, de clímax de exuberante alegría en Jesús. Casi como quien se ha quedado sin aliento de puro gozo al ver la fe de ellos. Como alguien que al ver eso quiere hacer algo realmente grandioso por la persona responsable de su gozo. Al ver la fe de ellos, todo el mundo sabía que de alguna forma Jesús iba a hacer algo, pero parece que Jesús quiere hacer lo mismo que ellos, botar la pelota, hacer algo que ni siquiera ellos están esperando que haga. No solo sanarlo con todo lo glorioso y grandioso que eso será, sino, hijo mío, tus pecados son perdonados. Al ver la fe de ellos. Allí debían haber un montón de gente enferma. Debía haber un montón de gente que de alguna forma también quería llegar hasta Jesús. Pero muchos de ellos seguramente se habían rendido. Muchos de ellos, al ver la imposibilidad de llegar a Jesús, se resignaron. Seguramente muchos frente a la mismísima puerta, quizás, como pudo ser el caso de estos cinco. Muchos seguramente incluso más allá del jardín, se miraron y dijeron: forget it, olvídalo, no hay forma de llegar allí. Pero no aquellos cinco. Ellos no, ellos insistirán. Ellos pensarán creativamente, considerando alternativas no tan obvias para el resto, de cómo llegar a Jesús. Y de pronto en la conversación de algunos de ellos frente a este imposible, algunos posiblemente dijo algo así: ¿qué pasaría si conseguimos subirlo hasta el techo y hacemos un agujero? Y quizás al principio la mera idea parecía risible y hasta descabellada, pero poco a poco le fue pareciendo cada vez más adecuada. Y se las ingeniaron para treparse al techo con un paralítico a cuestas. Eso es difícil, muy difícil. Y después, con precisión casi quirúrgica, abren un agujero justo en el lugar adecuado para estar. No había que saltar nada más. Estaban justo frente a Jesús. Cuando Jesús vio aquello, vio en esta fe algo que había superado por mucho la fe del resto. Y habían llamado no solo la atención de Jesús con su fe, sino que había conseguido, creo yo, afectarlo, tocarlo, conmoverlo. Al punto que ahora Jesús quiere hacer algo realmente especial y profundo para aquel hombre. Al ver la fe de ellos. Ojo, lo que Jesús hace, insisto, ya lo compartí, es algo completamente inesperado. Parece que Marcos quiere también llamar nuestra atención hacia eso, ¿no? Ahora Jesús va a hacer algo que nadie espera. Parece que va a ser algo verdaderamente increíble. Hijo mío, tus pecados son perdonados. Y aquello disparó enseguida la indignación y sorpresa de líderes religiosos allí sentados, que seguramente podemos inferir sin temor a equivocarnos que hasta ahora estaban bastante ok con Jesús. Estaban bastante ok. Habían visto los milagros, habían visto las cosas que hacía y estaban allí, eran parte. Hacía falta en Capernaum alguien que Dios usara. De pronto, ¿será un profeta? ¿Será alguien que viene de parte de Dios? ¿Sería bueno un avivamiento en medio de nuestro? Hasta que Jesús dice esas palabras. Hijo mío, tus pecados son perdonados. Salen disparados, ¿no? De hecho, Marcos registra interesantemente que fue en sus mentes que pasó. Pero parece que fueron pensamientos bien ruidosos. Al punto que, de alguna forma, Jesús lo capta, lo cacha en los ojos de ellos. La pregunta de esta gente en sus mentes es, ¿qué es lo que está diciendo? O sea, nosotros escuchamos bien. Este tipo está diciendo algo que es la blasfemia más grande que he escuchado en mi tiempo de vida, seguramente dijo alguno de ellos. ¿Cómo se atreve? Está básicamente alegando que es Dios en la carne. Solo Dios puede perdonar pecados. Está ofendiendo la gloria de Dios. Es una blasfemia. Yo creo que los líderes religiosos pueden ver la magnitud de lo que está pasando. Y acusan a Jesús de ser demasiado ligero de palabras. No, como esa persona que dice, el papel lo aguanta todo, ¿no? Y la gente pone las cosas en el papel porque el papel aguanta todo, ¿no? Bueno, el aire a veces aguanta cualquier palabra que se diga. Decirles cualquier cosa, no decirles un mamey, pero hacer eso es otra cosa. ¿Cómo eres tan ligero de palabras, Jesús? Como para atreverte a decir tal cosa otra vez. Decirlo es fácil, pero es una ofensa contra Dios. Y Jesús, al cacharle los ojos de aquellos religiosos, enseguida los tira al medio para aprovechar algo, ¿no? El momento. Y les muestra que no se trata de que el papel aguante cualquier cosa. Es interesante las palabras que Jesús elige para sanar al paralítico. Levántate, toma tu camilla, vete a tu casa. En la otra parte dice, básicamente, vete a tu casa, camina hasta tu casa. En el otro dice, camina. Permítame usar, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él pudo muy bien decir simplemente, sé sano. O pudo haber dicho, levántate. Pero no lo hace. ¿Por qué? Yo creo que visto desde la ciencia médica, no soy médico ni nada que se parezca, lo más cercano a un médico en casa es Evelyn. Yo creo que se ve mejor cuando uno trata de mirar desde la perspectiva de lo que uno ve en los hospitales con personas que no pueden caminar. Una cosa es que alguien pueda ponerse de pie y otra cosa es que pueda dar los primeros pasos. Harán falta semanas y meses de terapia, si no años, para eso. Los músculos están atrofiados, están sin ningún tipo de fortaleza por falta de uso, luego de tanto tiempo. Y otra cosa es, no solamente que pueda caminar inmediatamente, sino que pueda cargar algo. Y otra cosa es que camine casi una mini maratón hasta su casa. Jesús le está diciendo básicamente a él y a todos los que estaban allí, está sano, bien sano. Ve y corre una mini maratón y de una vez hazlo cargando esto. La gente está atónita y con razón. Aquello fue un milagrazo. No fue uno, fueron 20 milagros en uno. Jamás hemos visto algo así. Aquí y allá ha habido alguien que Dios use para hacer milagros. Aquí y allá ha habido un obra milagro. Pero como eso, no. Como eso, no. Ahora, me llama mucho la atención también, y quizás es el centro de lo que quiero compartir usted, con ustedes hoy, que creo que ver en el texto, y por eso es el título en esta mañana, la pregunta que Jesús hace a estos religiosos incrédulos poco antes del milagro. Es una pregunta bien importante. ¿Por qué cuestionan eso en su corazón? Le pregunta. Oh, esto es blasfemia, están diciendo. Nadie debe decir eso. Solo Dios puede perdonar pecados. Y Jesús responde con esta pregunta, ¿no? La ve como difícil, como una pregunta como, wow, yo puedo entender a los líderes religiosos. Yo puedo entender su pregunta. Y Jesús pareciera no entender su pregunta. Como que esa pregunta está fuera de lugar por completo. ¿Por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Es que acaso no parece sospechoso lo que está haciendo Jesús? Pongámonos en el lugar de los fariseos, ¿no? Un hombre de carne y hueso dice audazmente a un paralítico, tus pecados son perdonados, actuando por ende como Dios en persona. ¿Es eso acaso normal o es que acaso está pasando algo más que nos resultaría evidentemente obvio de haber estado allí? Se trata de lo segundo. Jesús pregunta, y ojo, el texto parece indicar con fuerza que lo hace ofendido, ¿cómo es posible que a esta altura, después de todo lo que han visto que he hecho en Capernaum, y eso es lo evidentemente obvio, ustedes se atrevan a cuestionar mi derecho a perdonar a este hombre? Y es solo entonces que Jesús procede enseguida a sanar al paralítico, haciendo una descomunal o un descomunal despliegue de poder, tal despliegue de poder que aplasta todo rezago de duda. Y Marcos apunta que hasta el más lindo se quedó de una pieza después de aquello. La palabra otra vez que él está usando es atónitos. Y esa no es cualquier palabra, atónitos. Lo que me lleva de vuelta a la pregunta original de Jesús, la cual básicamente es, la parafraseo de nuevo, ¿qué más tendré que hacer para que vean y entiendan quién soy? Es sorprendente cómo nos las arreglamos para no ver aún. Y me incluyo. Lo que Jesús hace enseguida, antes de hacer ningún movimiento, básicamente, oiga bien, exigirles respeto. Como diciendo, ¿así? ¿Con que así será la cosa? ¿Con que según ustedes no puedo perdonarlo? ¿No es verdad? Por favor, siga conmigo. Ven acá lo que parece ser una especie de alarde, en el mejor sentido de la palabra, en Jesús. Como quien está casi alardeando de su poder. Como quien se ve forzado a tener que sacar sus credenciales. Y dice, vamos a ver si en verdad puedo o no puedo hacer esto. ¿Qué es más fácil? Póngamela difícil. ¿Qué es más fácil? A ver, díganme. ¿Qué es más fácil decir? Como diciendo, vamos, póngamela realmente difícil. ¿Qué es difícil decir? ¿Levántate? No, por favor, póngamela más difícil. ¿Levántate y toma tu camilla? ¿Es eso realmente difícil en vuestro libro? ¿Qué tal si vamos más lejos? ¿Qué tal si lo ponemos así? Levántate, toma tu camilla y camina hasta tu casa. ¿Es eso suficientemente difícil? ¿Podrían estar de acuerdo conmigo en que eso es más difícil que decir tus pecados son perdonados a la manera en que ustedes ven la cosa? Bueno, entonces hagámoslo a su manera. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Lo que la gente allí debió estar pensando momentos antes que el tipo se parara era: si este hombre se para del piso y camina hasta su casa, entonces ya no hay nada más que buscar, nada más que hablar. Estoy adentro, cuenten conmigo. Porque entonces este tipo tiene que ser Dios en persona. No me pidan que lo explique, no me pidan que dé una razonable y profunda declaración teológica de cómo es que el Dios trascendente que hizo los cielos y la tierra está aquí hablando con nosotros, y cómo usa ropa como la que yo uso, o cómo tiene pelo y sudor y dientes y ojos y orejas y todo eso como yo tengo. Yo no sé cómo. Yo solo sé que este tiene que ser Dios en la carne. Que este es Dios en persona, exigiéndonos la clase de respeto que solo se le es debido a Dios. ¿Por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué más tendré que hacer para que vean y entiendan quién soy? Y otra vez, es sorprendente cómo nos las arreglamos para no ver aún. Marcos parece estar diciéndonos, sino gritándonos y hasta advirtiéndonos, por no decir exigiéndonos, veamos y entendamos de una buena vez. Jesús no se contenta con ser tenido por un gran maestro, ni siquiera por ser tenido por un poderoso maestro. Será Dios o será un loco, pero nada intermedio. O es Dios en la carne o es un blasfemo. C.S. Lewis escribió: un hombre que fuera simplemente un hombre y que dijera las cosas que Jesús decía no sería un gran maestro de moral. O sería un loco como el que dice que es un huevo pasado por agua, o sería el diablo del infierno. Podemos encerrarlo por loco, podemos escupirle y matarlo por demonio, o podemos caer rendidos a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Luis termina diciendo: pero dejémonos de tonterías condescendientes de que era un gran maestro humano. Él no nos dejó abierta esa posibilidad, no era esa su intención. Escucha bien, nosotros adoramos a Jesús. No solo lo admiramos, no solo hemos jurado lealtad a Él, no solo, ni siquiera solo somos sus seguidores. Nosotros lo adoramos como creador. Lo adoramos como dueño y señor del universo. Lo adoramos como el sustentador de cada molécula que existe en el universo físico y de todo lo que no entendemos del mundo no físico. Lo adoramos como el Hijo de Dios. Lo adoramos como el que todo lo sabe, todo lo puede, como el Eterno que estaba aquí antes y estará después de nosotros. Él es Dios en la carne. Padre, Hijo y Espíritu Santo, adoramos a Cristo como Dios. No somos seguidores. Me encanta eso. Hace poco escuché a John Piper decirlo: nosotros no somos seguidores de Jesús. Y yo decía: primera vez que oigo así algo. Dice: no, nosotros adoramos a Jesús. Hay un montón de gente siguiendo gente por ahí, pero nosotros adoramos a Jesús. ¿Qué es la fe? Es la capacidad de reconocer a Jesús, entre otras cosas. La fe es la capacidad de reconocer a Jesús, de ver a Jesús por quien realmente es. Esa gente abrió agujeros en el techo porque no tenía la más mínima duda de lo que Jesús podía hacer. Voy más lejos. Fe, sigue conmigo por favor. Fe no es tanto no tener la más mínima duda de que Jesús lo sanaría, sino no tener la mínima duda del poder de Jesús para sanarlo. Son otros 20 pesos. Insisto. Fe no es tanto no tener la más mínima duda de que Jesús lo sanaría, sino no tener la mínima duda del poder de Jesús para sanarlo. Es lo mismo que el leproso. Yo no dudo que puedes sanarme, lo que podría dudar es si querrás sanarme. ¿Qué hace uno en ese escenario? Uno hace exactamente lo mismo que hizo el leproso. Uno se arrodilla en reverencia y con humildad le dice lo mismo: yo sé que tú puedes, ¿quieres? Y quién sabe, ¿Quién sabe? Uno camina por las paredes y abre agujeros en el techo. Uno se posiciona frente a Jesús y uno espera. ¿Quién sabe? Quizá quiera hoy. La fe sabe quién es Jesús y de qué cosas es capaz. Pero aún la fe se queda corta acerca de eso último. Porque Jesús es capaz de mucho más de lo que creemos. Todos tus pecados son perdonados. Le dio algo que el tipo no estaba pidiendo. Los líderes religiosos tenían razón. Solo Dios puede perdonar pecados. Tim Keller escribe lo siguiente, pastor en Redeemer Church en Nueva York. Escuche esto. Supongamos que Tomás, José y Carlos están hablando y de pronto Tomás golpea a José en la boca. Hay sangre por todos lados. Entonces Carlos va hacia Tomás y le dice, Tomás, te perdono por golpear a José en la boca. Todo está bien, estás perdonado. ¿Qué crees que dirá José una vez pueda calmarse? Carlos, tú no puedes perdonarlo. Él no te hizo daño a ti. El puño lo cogí yo. Yo solo puedo perdonarlo. Por eso es que cuando Jesús mira al paralítico y le dice tus pecados, todos tus pecados, está diciendo todos tus pecados son perdonados, en realidad lo que está diciendo es absolutamente todos tus pecados han sido cometidos contra mí y yo te perdono. ¿Entiende esto bien? Alguien dijo, el principal problema en la vida de una persona nunca es su sufrimiento. Es su pecado. Y el pecado es mucho más que mentir o robar o mirar con lujuria o cosas como esas. El pecado se trata de ignorar a Dios en el mundo que Él ha creado. Es decir, a Dios decirle, yo decidiré exactamente cómo viviré mi vida, Dios. Y Jesús dice que ese es nuestro principal problema en esa sanidad que hace. Y en esas palabras primeras sobre el milagro. Lo perdona primero. Jesús está diciendo que ese es nuestro verdadero problema. Con la mayor sensibilidad del mundo voy a tratar de decir esto. A veces pensamos, si no sentimos, si yo tuviera esto, entonces mi vida estaría cuadrada. Si yo tuviera este trabajo, entonces sí. Si Dios me ayudara y me diera este deseo de mi corazón, entonces mi vida estaría en su lugar. Yo dejaría de quejarme. Es más, yo dejaría de pedirle cosas a Dios. Tan solo esto, Dios. Este es mi deseo. Quizás este hombre decía, si tan solo pudiera caminar. Mi vida estaría arreglada. No tendría que cargarme, no molestaría a nadie, podía trabajar con mis propias manos. Si tan solo pudiera caminar, mi vida estaría arreglada. Yo no molestaría a nadie, yo no te pediría nunca más nada, Dios. Yo creo que Jesús, insinuándolo, implicaba, si yo te sano, tú vas a sentir que de verdad tu vida es la mejor vida. Vas a decir, wow, esto es. Pero espera 2 meses. O espera 3, 4 meses. La euforia, dice Keller, subrayando ese punto en algo que leí de él, la euforia no durará. Porque nuestra necesidad es más profunda, incluso que esa que, otra vez con mucha sensibilidad lo decimos. Hijo mío, tus pecados son perdonados. La raíz del descontento en el corazón humano va más profunda que la necesidad que a veces somos capaces de señalar. Necesitas mi perdón. Necesitas mi perdón, dice Dios. Las crónicas de Narnia, ¿vuelvo? ¿Me permiten? C.S. Lewis con esta maravilla que escribió, específicamente en El Viajero del Alba. Lo pone de manifiesto así. Él habla de Eustas, este niño, que es la primera vez que llega a estar en Narnia. Es un niño malcriado que odia a todos, especialmente a sus primos, que son protagonistas de las primeras novelas. Y no solamente lo odia a todo el mundo, sino que todo el mundo lo odia a él. Es arrogante, malcriado, engreído. Y un día se encuentra de pronto mágicamente dentro de este barco, Viajero del Alba, en Narnia, esta maravilla de lugar, por primera vez. Y junto a esta tripulación se encuentra, dice Lewis, camino a una importantísima misión, en un viaje trascendental para Narnia. Y están allí todos ellos, ¿no? Y Eustace es parte de la tripulación. Y un día llegan a una isla y peleando con todo el mundo, Eustace empieza a divagar por la isla y encuentra un tesoro escondido, ¿no? O sea, en la isla. Y sin saberlo, que el tesoro está con una maldición. Entonces él seguramente dijo, esto es, para qué suerte tengo. Se empezó a poner las cosas y mágicamente queda convertido en un dragón. El grandísimo, horrible, los que vieron la película pueden recordar. Ahora es demasiado grande para estar en el barco. Bota fuego cuando habla. Es un desastre. Y ahora empieza a sentar en él esta sensación de estoy perdido. No hay esperanza para mí. Se desespera, se deprime. Un día, el gran león Aslan, tipo de Jesús, aparece y lo lleva a una piscina de aguas cristalinas y le dice al dragón que se desvista y se lance al agua. De pronto, Eustace entiende que desvertirse significa quitarse la piel del dragón. Él empieza a arrancarse las escamas y descubre que puede quitársela. Para su sorpresa, se cayó una y sigue quitándosela y poco a poco sigue trabajando hasta que finalmente se quita toda la piel y cuando mira de nuevo, tiene toda una piel de nuevo de dragón. Y dice, ay, otra vez y por segunda vez vuelve a hacerlo, va quitando sus escamas, va quitándola, finalmente termina, está en un monte de escamas y cuando mira otra vez está toda la piel de dragón. Y se desespera y mira al león y el león le dice esto, tendrás que dejarme llegar más profundo. Y así es como Eustace lo cuenta. Voy a leerlo. Esta es mi traducción de la novela original en inglés. Yo tenía miedo de sus garras. Te lo digo. Pero ya estaba desesperado. El primer rasgón que me hizo fue tan profundo que pensé que había llegado justo a mi corazón. Y cuando él comenzó a arrancarme la piel, dolía más que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Bueno, él arrancó toda la piel de la bestia, tal como había hecho yo las otras tres veces. Solo que aquellas tres veces no me habían dolido. Y allí estaba aquella piel tirada en la hierba, solo que mucho más gruesa que antes, y oscura, y más nudosa y grotesca de lo que habían sido las otras tres. Entonces me sujetó y me arrojó al agua. Ardía muchísimo, pero solo por un momento. Entonces miré y me había convertido en un niño otra vez. Es difícil leer esa palabra realmente sin llorar. Aquellos que, como Eustace, sabemos de qué está hablando. Solo Dios puede llegar tan profundo como necesitamos. Solo Dios puede perdonarnos y sentirnos, sabernos perdonados. Todos tus pecados son perdonados. Son las palabras más maravillosas que jamás escucharemos. Llega profundo. La conciencia se limpia. Uno siente que la culpa queda libre por fin. La conciencia queda libre de culpa. Y no solamente a nivel psicológico, emocional, esas palabras son grandiosas. Un día, todas nuestras necesidades, aquellas que quizás ahora pedimos a Dios y Dios todavía no las contesta, no, al hombre lo sanó y caminó. No todos son sanados así, pero un día. Con mucho respeto, Ricardito caminará un día en la presencia de Dios. Yo no sé cuándo va a ser, puede ser después del otro lado de esta vida terrenal, pero un día volverá a caminar. Esa es la promesa bíblica. Los que estamos en Cristo se nos darán cuerpos nuevos. Caminaremos y como el tipo saltará. Y cuando recordemos sus padres que lo cargan y tienen toda esta dificultad y en él simbolizamos todas las otras necesidades que podamos tener, nos parecerá como un lejano recuerdo frente a la gloria de estar en su presencia por una eternidad. Apenas podremos recordarlo. Todo a raíz de ese, todos tus pecados son perdonados. Esa gente rompió techo. Tú no tienes que romper techos hoy. No necesitas hacer algo tan extraordinario. Lo único que seguramente necesitas hoy es poner tu fe en Jesús. ¿Dónde estás? Ponerte de pie y pasar al altar. Y decir, te veo, Jesús. Veo que eres Dios. Veo que solo tú perdonas todos mis pecados. O sea, veo que tú me puedes meter mano. Y arrancar y quitar todo lo que haya que quitar. Y sanarme. Y en el nombre de Jesús, esa es la invitación que quiero hacer. Que donde estás, si de alguna forma quieres responder y hacer todo lo posible por acercarte, a estar listo, ¿no? A ver qué pasa. Lo que estoy seguro que Él va a hacer, porque es categórica la Biblia en eso, siempre, siempre, es perdonar todos tus pecados. Pasados, presentes y futuros. ¿No es eso extraordinario? Inclinamos las cabezas, por favor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si hay alguien así que quiere responder, lo que le pido es que pase al altar y sus mismos pasos hasta aquí y su fe aquí estará diciendo algo poderoso, una declaración grande que no pasará desapercibida. Y enseguida oraremos por ti. Gloria a Dios. Adelante. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pastores y ancianos de la iglesia, me ayudan, por favor, que estén por ahí. Se acercan. ¿Habrá alguien más? Aleluya. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Quizá tienes miedo. Dile al que está al lado tuyo. Tú me acompañas. Yo estoy loco por pasar, pero tú me acompañas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito seas. Aleluya. Bendito seas. Bendito seas. Te adoramos, Jesús. Y venimos a ti en el nombre de Jesús para, con fe, confesar nuestra tremenda necesidad. Y aún aquella que ni siquiera somos capaces de confesar, pero que tú nos revelas. Tu palabra dice que tú eres la luz. Y cuando tú viniste, por primera vez vimos en realidad lo horrible del pecado, lo destructivo. Por primera vez nos vimos como en realidad somos frente a tu luz. Y algunos de nosotros y algunas de nosotras decidimos no escondernos y venir a la luz y recibir tu perdón total, completo, como un regalo que ofreces y que nosotros recibimos por la fe. Dios, en el nombre de Jesús, pedimos que en estas vidas que han pasado, por las cuales estamos orando, como tu palabra promete, Dios, en la medida que ellos han pasado aquí con fe puesta en ti, tu palabra dice que todos sus pecados han sido perdonados. Por lo que Cristo hiciste en la cruz del Calvario, eso es una realidad tan palpable como mis palabras entrando al oído de ellos y de ellas. Y al mismo tiempo los bendecimos, Dios, y bendecimos lo que tú estás haciendo en sus vidas. Y esperamos, Dios, la gloria tuya aquí y luego por la eternidad. Te damos gracias por tu palabra, Señor. La abrazamos, la creemos esta mañana. Y creemos que nos va a dar la capacidad de salir de este lugar personas en más de una manera distintas. Que te gusten nuestras vidas. En el momento en que salgamos de acá, podamos no olvidar lo que ha pasado esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.